Pues muy buenas tardes. Ahora sí, me siento más a gusto que antier, que estábamos en aquel gran aula. Ahora me siento en salón de clases. ¿Ya está puesta en la televisión? Sí. No se ve, ¿verdad? Bueno, arreglemos primero el problema técnico. Yo quiero romper un poquito la dinámica y si tienen alguna duda sobre palabras, tecnicismos, etcétera, detengan la presentación. Es así como yo me desempeño en mi clase, así es que bienvenido todas las preguntas. Les voy a hablar un poco lo mismo que hablé en el aula grande, precisamente para eso, para contestar a todas las preguntas que tengan, y lo que me faltó en el aula la grande es ser más detallado, es decir, esta construcción, la construcción científica, es muy poquito a poquito, cada uno hace una contribución muy pequeñita, estudia una sola cosa, pero es el gran cuerpo de conocimientos que hemos generado durante más de 5.000 años. Sí. El que conforma al aparato científico son aquellos conocimientos que realmente son verificables, útiles, que la naturaleza dice que así son las cosas y no como el vecino dice. Bueno, les voy a hablar ya de este tema que es cosechar el sol. Déjenme, me desenredo. Bueno, ese chillido que oyen es una reverberancia, se amplifica el sonido. ¿Alcanzan a ver ahora sí? Muy poco. Poco. Hay mucha luz. ¿No se puede apagar la luz? No. Bueno, tampoco el sol. Se los platicaré entonces. Hasta 1995 nada más sabíamos de nuestro sistema solar. El sistema solar fue una serie de descubrimientos poco a poco y está muy relacionada la construcción de este concepto de sistema solar a la agricultura. Eran las estrellas que no seguían patrones fijos en el cielo. Parecían estrellas, bueno, no eran estrellas, eran los planetas, pero dieron pauta, eran anomalías o fenómenos raros en el cielo y el estudio del cielo estaba perfectamente ligado a la agricultura, entonces los ciclos agrícolas era fundamental entenderlos. El Sol es nuestra estrella. El Sol se formó, ayer había una plática también de formación estelar, hasta donde sabemos, por la acreción o un conjunto de gas se fue pegando partículas a partículas hasta formar esta gran masa. Hay un prejuicio entre los investigadores en estas teorías que se va construyendo. Se construyen primero con prejuicios, luego se tiran los prejuicios y quedan las cosas que son firmes. Está que la fuerza principal es gravitación. Bueno, pues no es gravitación, yo les dije mentiras. Comienza esta formación por fuerzas electrostáticas, como cuando frotan o se echan la cobija y saca chispas. Aquí es muy difícil que ocurra ese fenómeno por la humedad atmosférica. Bueno, toda esta masa que se junta ya tiene gravitación suficiente como para atraer a otras partículas, que puede ser polvo o gas, no solo esto, y cuando es una bola muy grande, comienzan las reacciones termonucleares. Bueno, eso mejor para no pasar enfrente. A lo mejor si la volteas se ve para que se vea en la pantallita, creo que es más luminosa. No, está igual. Bueno, ¿está mejor? Bueno, pues ahí nos vamos. Para allá. A ver, la más democrática de las orientaciones. Bueno, como les digo, comienzan reacciones termonucleares. ¿Qué es esto? Que al juntar átomos de hidrógeno, que es lo primero que se formó después de la gran explosión, la teoría del origen del universo dice que hubo un gran pum, en inglés le llaman el Big Bang, en español sería el gran pum. Bueno, después del gran pum se formó hidrógeno, fue lo primero que pudo formarse porque antes la luz no permitía que se formaran los átomos. Bueno, lo primero que se formó fue hidrógeno y se formó en gran abundancia. Pero en las estrellas este hidrógeno se une, en realidad es deuterio con deuterio, que es hidrógeno pesado con hidrógeno pesado, se unen y forman un núcleo más pesado, es decir, cada deuterio pesa 2. Sí. Hasta allá no sabemos. Sabemos un segundito después del gran pum, nuestras teorías funcionan. Antes de unos microsegundos después del gran pum, no sabemos. Todo es especulativo. Entonces hay algunas teorías acerca de esto. Y la teoría del gran pum es la que domina porque encontramos fósiles de esta gran explosión. Hay radiación o luz fósil en el universo hacia todos lados, pero también ayer les hablaba de que el telescopio espacial Hubble descubrió la expansión del universo. Entonces, estas dos son huellas innegables de que antes todo estuvo cerca, comprimido, y nuestras teorías nos dicen que hizo pum, pero antes no sabemos. Ahora se está construyendo teorías que son más satisfactorias en donde se involucran multiversos, por ejemplo, universos múltiples y que están naciendo todo el tiempo estos universos. Nuestro universo puede ser una burbuja en el tiempo. Bueno. Hubo muchas preguntas acerca de los colores, los colores incluyendo las ondas de radio y los rayos X, etcétera. Hay colores que vemos y colores que no vemos. ¿Por qué hay colores que no vemos? ¿Por qué existe el infrarrojo? Pero ¿por qué no lo vemos? Bueno, porque nosotros evolucionamos frente a esta estrella. Si hubiéramos evolucionado frente a otra estrella más brillante, más caliente, una estrella más grande, nuestros ojos estarían adaptados al color principal, que puede ser en rayos X o en ultravioletas, por ejemplo. Entonces, algunos animales, por sus hábitos, tienen una visión nocturna, es decir, dado que encuentran presas más fácilmente durante la noche y no tienen que competir con otros, sus ojos se adaptan a estas longitudes de onda más cortas, a estos colores que son invisibles para nosotros. Está bien, nomás me hago chiquito. Bueno, ahí les presento en distintos colores, pero ustedes lo ven en todas las fiestas. Esto es la línea principal 2 del helio. Este es en rayos X. Y aquí está una imagen multiespectral. ¿A qué me refiero con que lo ven en todas sus fiestas? Pues los cueteros saben un truco esencial, que es pintar las luces de los cohetes con distintos elementos, con distintos metales. Entonces, si le ponen sodio, va a pintar de amarillo. Si le ponen fierro, va a pintar de rojo. Si le ponen distintos metales, va a emitir diferentes cosas. Y nosotros sabemos la estructura de los átomos. No los, bueno, ya los hemos podido ver directamente, pero hace poco no podíamos. sabemos la estructura y el funcionamiento del átomo gracias a esta luz, a analizar con mucho detalle los colores. Bueno, y hemos aprendido a construir filtros que solo me dejan pasar un solo tipo de luz. Aquí, bueno, voy a avanzar un poquito más rápido a ver si vemos. Miren, yo les quería enseñar las manchas solares directamente. Todavía no sale el sol. Con el telescopio Galileo Galilei. Ahí pueden, si se paran los que no alcancen a ver, o luego les dejo la presentación también. Ahí pueden ver las manchas solares. Galileo fue el primero en asomarse con un telescopio al cielo, también se asomó al sol. No hay que asomarse directo porque es ponerse una lupa y quemarse el ojo como si fuera una hormiga. Entonces hay que proyectarlo. Bueno, estas regiones del sol son más frías. El sol tiene una estructura donde su superficie es más fría, la fotósfera, que está como a unos 5.000 Kelvin, pero ¿qué es eso? Ah, bueno, los focos incandescentes, los focos de 100 watts, ayer hablábamos de watts y esas cosas, un foco de 100 watts, la resistencia, el filamento, está como a unos 3.000 grados centígrados, entonces el sol no está mucho más caliente, digamos, en la superficie, pero en el centro está a 15 millones de grados Kelvin. Bueno, ahí está un videíto, tampoco se alcanza a ver, ¿verdad? Algo se alcanza a ver. Todo el conocimiento científico nos ha permitido, a partir de razonamientos muy sencillitos, por ejemplo, al tratar de gravedad, cómo se caen las personas. Bueno, un satélite o un observatorio espacial es un objeto que está cayendo todo el tiempo. Entonces, se está cayendo hacia la Tierra, pero lleva una velocidad que no le permite atinarle a la Tierra. Entonces, entre irse y caerse, le da vueltas al Sol. Ahí lo vemos al Sol en todo su esplendor. Esta es una imagen en todos los colores, por ejemplo. Y lo que pueden ver es la actividad solar, estas manchas que les decía, todas esas regiones más brillantes, se presentan en una franja que está, nosotros le llamaríamos los trópicos en la Tierra, ¿verdad? Bueno, en realidad esas son grandes huracanes que se forman en el Sol. Y es ahí donde se presenta la mayor actividad solar. Bueno, como les decía, Galileo siempre está rotando. Estas son imágenes reales de los observatorios solares. Los observatorios solares están en órbita. Típicamente tenemos observatorios en Tierra. Y estas son foto tras foto. El periodo de rotación del Sol no lo sé, pero es cercano a un día, un par de días. Entonces ustedes pueden ver la rotación del Sol. Si no rotara, no tendría estos huracanes. Es la rotación la que produce estas tormentas o estos huracanes. Y bueno, es espléndido. Es un fue y ha sido siempre el Dios Padre. Por ahí preguntaban si ¿qué relación tiene el Sol y la Luna, si son el padre y la madre? Y bueno, está en nuestro lenguaje, en toda nuestra cultura, el ver al Sol como el padre, a la Tierra como la madre, ¿verdad? Y la Luna, decía ayer Carlos, sería la hija o nuestra hermana. Bueno, ya no avanzó. Rápidamente me voy a ir poquito a poco hasta llegar a la Tierra. De Mercurio conocemos muy poco, se parece mucho a la Luna, es un objeto rocoso, bombardeado, está Cacarizo por los cráteres. Por cierto, yo hago de chile, de dulce y de manteca. Estudio materia granulada, es lo mío, pero me he metido a energía solar, y a minería y a muchos temas. Yo estudio cráteres de impacto, cómo se forman estos cráteres. Experimentalmente yo lanzo bolas de arena contra arena y les mido la forma, pero hemos descubierto cosas que la comunidad internacional de científicos está leyendo, les parecen razonables y atractivas. Bueno, este es Venus. Venus tiene una atmósfera tan caliente por el efecto invernadero que permanece como a unos 400 grados centígrados, tanto en la parte diurna como en la parte nocturna. Esta atmósfera, al ser tan caliente, ha evitado, por ejemplo, que se formen placas tectónicas, es decir, que haya continentes y se separen. Estos son los riesgos planetarios que anuncian los científicos, y por eso dicen ya paremos de consumir diésel en nuestras centrales de energía o en nuestros coches. Si nos vamos a 400 grados centígrados, bueno, ya no tendremos problemas con ir a conseguir leña, pero no tendremos ninguna clase de problemas tampoco. Y ya llegamos finalmente a la Tierra. Preguntaban por ahí también si la luz natural y la luz del sol tenían algunas diferencias, ¿no? Digo, si la luz artificial y la luz del sol tienen algunas diferencias. Bueno, si las pasamos por un prisma, podemos ver que el sol tiene muchos más elementos que la luz que emite un foco de estos. Tienen espectros distintos o colores distintos porque están hechos de materiales distintos. Pero el sol tiene esos materiales también, así es que en el sol podemos encontrar la luz que emiten nuestros focos. Bueno, la velocidad es la misma. Se han encontrado recientemente pequeñas excepciones al postulado einsteiniano de la constancia de la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, si la pulsan muy rápidamente la luz, puede cambiar su velocidad. Bueno, y como a mí me gusta mucho el cinito, puse varias películas durante esta presentación. Se me hace menos aburrido que el puro choro. Y como ya llegamos a la Tierra, quería mostrarles estas imágenes que son tomadas de la Estación Espacial Internacional. Todos les hemos estado hablando de los grandes proyectos de la humanidad que ocurren a través de esto, de la comunidad científica. Nosotros somos una comunidad, compartimos el conocimiento, trabajamos en conjunto, cooperamos, nos revisamos unos a otros el trabajo, etcétera, y es como hemos logrado crecer. Pedimos también mucho dinero a los gobiernos nacionales para hacer estos proyectos, etcétera. Pero esto es la punta de lanza de la humanidad. Queremos conocer dónde estamos, queremos explorar nuestras máximas capacidades intelectuales y queremos explorar las fronteras del conocimiento. Ustedes también quieren explorar todo su potencial. Miren, es maravilloso, ahí se ven las auroras boreales en los polos. De las auroras boreales se producen, ¿se acuerdan las grandes llamaradas que saca el sol? Bueno, hay chorros de partículas cargadas eléctricamente que vienen contra la Tierra. Si la Tierra no tuviera un campo magnético como el que tiene, que se llaman los cinturones de Van Halen, estas partículas nos atravesarían y nos quemarían, nos causarían cánceres, etcétera. Son desviadas y son desviadas hacia los polos magnéticos de la Tierra, en donde producen esas auroras. pero pueden ver que la actividad humana, ayer les hablaba de las cantidades brutales de energía que consumimos, también le ha dado forma a la superficie terrestre. Durante la noche nuestro planeta brilla con las luces de las ciudades. Bueno, no sé si eso sea bueno o malo, pero es un indicio de la actividad humana en el planeta. Bueno, ya estando en la Tierra tiene este sistema Tierra-Luna, es decir, la Tierra cae hacia el Sol perpetuamente, todo el tiempo estamos cayendo hacia el Sol, por eso le damos vueltas, es decir, la fuerza de gravedad es la que nos mantiene ligados en este sistema, y así nos mantenemos ligados también con la Luna. Miren, esta fue una de las grandes proezas de la humanidad, poner un hombre en la Luna, el proyecto Apolo. Ayer les decía que al telescopio espacial más moderno, que va a ser lanzado en 2018, quizá con sus retrasos en 2020, le pusieron el nombre de un administrador. El administrador no era un científico, no, pero permitió apaciguar a los del Congreso de Estados Unidos, a los diputados, para que cancelaran ese proyecto. ¡Ah, está saliendo el sol! Buen augurio, pero malo para las peliculitas. Van a ver cada vez menos. Estas eran unas latitas con una capacidad de cómputo menor que la del más chiquito de los celulares actuales. Y sin embargo logramos ir a la Luna en estas cascaritas, no son más, caben aquí adentro tanto el módulo de aterrizaje, que es el grandote, como el módulo lunar con el que regresaron los astronautas a la Tierra. Es que yo tampoco veo. Bueno, perdón. Aquí, si le da la gana a la computadora, vamos a aparecerá en la esquina izquierda el alunizaje, que es el momento en que Neil Armstrong baja la escalerilla y toca la Luna, pero no se ve nada, no funcionó. Y déjenme cambiarle. Ah, bueno, sí está por ahí. Bueno, como les decía, yo quería que preguntaran mucho acerca de todos estos megaproyectos, cómo se hace ciencia y todo. Cuando hemos intentado imitar al Sol, se ha hecho, por ejemplo, esta es la máquina Z, pero está en un laboratorio, en el laboratorio de Los Álamos, en donde se produjo también la bomba atómica. Entonces, mucha investigación la hacen los militares. ¿Por qué se hace investigación científica entre los militares? Bueno, pues porque los científicos civiles, hay científicos militares, civiles, religiosos, ateos, casi todos somos ateos, porque ahí hay mucho dinero, ya luego hablaremos también de dinero. Estos proyectos jalan grandes cantidades de dinero, tanto los civiles como los militares, pero tienen grandes promesas de desarrollo o al revés, de involución. Es decir, si hacemos ciencia para construir bombas, pues es una locura, nomás vamos para atrás. Pero podemos hacer ciencia, este es un proyecto civil, el alternativo que les decía que costó o costará 14 mil millones de euros, lo mismo que el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero fíjense, ahí tenemos la forma es como de una dona. Es un gran imán, un electroimán, en donde se confina el plasma en una botella magnética. Lo tenemos que echar a flotar los átomos que vamos a juntar unos con otros. Al juntarlos, bueno, la masa de dos deuterios no es la misma que la de uno de helio. Hay un déficit o una falta de masa. Este faltante de masa se convierte en energía por aquella fórmula de Einstein de E igual a mc cuadrada. Bueno, esa es una fórmula muy famosa. Cuando dice uno que es físico, todo el mundo piensa en esa. Bueno, entonces hay proyectos civiles y militares dedicados a lo mismo, a explorar los límites con fines buenos o malos. Pero yo iba a lo mío. El sol, como les decía, es la fuente de energía más grande, se acalora uno, que tenemos en nuestro entorno cercano, digamos, es nuestra estrella más cercana. La siguiente fuente la tendríamos a cuatro años luz de distancia, es decir, y la energía que nos llega es miserablemente pequeña por esta gran distancia. La energía se distribuye igualmente hacia todo el universo, entonces nosotros nomás capturamos un poquitito, pero hemos aprendido a capturarla a través de los fotosistemas, de la fotosíntesis. Ustedes saben cosechar muy bien la luz del sol, sin embargo, fíjense, la eficiencia con que las plantas, la mejor eficiencia con que las plantas capturan la energía del sol, ronda un 10%. Luego nosotros nos comemos las plantas y ahí es otro 10% de eficiencia, es decir, de toda la energía de la planta nosotros usamos solo el 10%, el 90% siempre se desperdicia. Ya nada más con eso, la energía del sol que llegó a nosotros para respirar y movernos, etcétera, es como el 1%, es decir, cada que... Si nosotros nos comemos una vaca, pues tenemos ya que vamos a andar del 0.1%. Por eso comer carne resulta tan caro, porque energéticamente es muy ineficiente. Bueno, nuevamente les presento esta diapositiva porque los números ayer nos fuimos de volada, ¿verdad? Entonces, para hacerlo con más calmita. La energía la medimos nosotros. Un joule es como levantar una taza de café, ¿verdad?, hasta la altura de la mesa. Bueno, pero eso es una cantidad muy pequeñitita de energía. Nosotros hablamos ahí de, fíjense, era una cantidad enorme de joules, 4.128 por 10 a la 9, a la 12 joules. La que contiene una bomba atómica. ¿Qué es eso? Pues pónganle 12 ceros, es decir, si tiene 6 ceros se llama millón, si tiene 9 ceros se llama miles de millones, si tiene 12 ceros es un billón, entonces son 4 billones de joules, es un número inentendible. Bueno, tiene uno que irse acostumbrando, por eso yo, en vez de hacerlo, mi unidad será la bomba atómica y la potencia que genera entonces una planta de 760 megawatts. Eso, la potencia, ¿qué es? Pues qué tanto trabajo, pero qué tan rápido lo hago, es decir, el que trabaja más rápido pues se cansa más, gasta más energía. Bueno, esta planta trabaja a 700 megawatts, que son 700 millones de joules cada segundo. Entonces, es un 7 seguido de 2 y 6, 8, ¿verdad? 7 por 10 a la 8, tiene 8 ceros por detrás, y el otro tiene 7 por 10 a la 13. Le faltan 5 ceros. Si dividen uno entre el otro, se cancelan 8 ceros y nada más nos quedan 5. entonces queda 1 por 10 a las 5 segundos, un 1 seguido de 5 ceros, 100.000 segundos. 100.000 segundos son 27 horas, no es más, mucho más que un día. Entonces, este cálculo es el que quería yo que vieran. No es difícil cancelar ceros si están dividiendo ustedes un número entre otro, y más si tienen tantos ceros. Bueno, entonces, cada día se consumen 4 bombas nucleares porque solo podemos transformar una de ellas en electricidad. Bueno, acá andaba, es que con tanta luz no se alcanza a ver. Bueno, los caballos de fuerza, así como yo puse la bomba atómica como unidad de energía, los caballos de fuerza los pusieron hace mucho tiempo como unidad de potencia. Entonces, en realidad, cuando dicen que un coche tiene 100 caballos de potencia, efectivamente puede hacer el mismo trabajo en el mismo tiempo que 100 caballos juntos. Nosotros, si nos ponemos a cargar... este es un ejemplo local. Subir esta colina, más o menos de unos 30 grados, cargado con un atado de leña, estaremos desarrollando una potencia de 100 watts, la misma que un foco, ¿verdad? Los focos de 100 watts. Entonces nosotros desarrollamos una potencia muy pequeñitita, nada más para estar, nuestra energía basal es de otros 100 watts. Entonces nosotros somos, si estamos trabajando, consumimos como 200 watts. Si no estamos trabajando, si estamos de haraganotes, estamos consumiendo energía a un ritmo de 100 watts de potencia. Ay, perdón. Bueno, la muchacha famosa, la bicicleta eléctrica, produce, es un medio sumamente eficiente. Yo veo el futuro de las ciudades llenos de bicicletas, es decir, los países desarrollados ya están... y me alegro de la babosada que hicimos de regalar nuestro petróleo en el sentido bueno de que nuestras ciudades se van a vaciar de coches, vamos a dejar estos malos hábitos de consumo energético. Lástima que no sea por una decisión racional, sino por torpeza o por vender la patria, pero bueno. Tenemos que aprovechar este momento para cambiar nuestra vocación petrolera que nos heredó Cárdenas con mucho patriotismo a una vocación solar, porque tenemos enormes recursos solares. En este caso lo que les quería decir es que por un tragaluz, ¿verdad?, un hoyo de 1 metro cuadrado, se meten 1000 watts de potencia, que es como tener a 10 hombres trabajando, o si contamos la energía basal, 5 hombres trabajando a todo lo que dan, que se nos cuelan por el techo de la casa, ¿verdad? Bueno, tenemos una cantidad gigantesca de energía, es decir, a toda la superficie terrestre nos llegan algo así como 10.000 veces toda la energía que consumimos. Y ya vieron, si en México se consumían 360 bombas nucleares al día, en Estados Unidos se consumían 3.600, y súmenle a todos los países. Bueno, nosotros tenemos tanto sol que no lo usamos porque no lo sabemos cosechar, que podríamos abandonar con facilidad el uso de los energéticos fósiles. Sin embargo, es un asunto de las oligarquías o los mercados, es decir, han tomado la decisión de irse a quemar la riqueza fósil o el patrimonio de todas las generaciones humanas, quemarlo hoy a precios muy baratos. Bueno, ya le subieron, afortunadamente, esa es una ventaja. Va a permitir que, eso ya se los dije, y fíjense, en la franja solar, esta zona colorada del mundo, tenemos los desiertos. El desierto de Sonora tiene un potencial solar enorme, pero pueden ver que todas las costas de México tienen un gran potencial solar. El Sahara o el desierto de Atacama en Chile tienen también enormes potenciales solares y lo están aprovechando en el Sahara las naciones ricas europeas. Bueno, en Chile ellos sí son inteligentes y están invirtiendo en calor solar. Bueno, ahí está el mapa detallado de la irradiación en México. Pueden ver Baja California, tiene también un enorme potencial y hasta ahora solo habían tenido plantas termoeléctricas como esta que está aquí afuera. Pusieron la más grande central fotovoltaica y, sin embargo, el viento se la llevó, la pusieron mal. Bueno, como les decía, este es el caso mexicano y solo el 18%, y es un caso muy bueno, solo el 18% del consumo de combustibles fósiles se va a producción de electricidad. Pero en general a nivel mundial es el 30, 30 y 30. Esta es una regla del pulgar. Entonces tenemos enormes cantidades de energía en cada uno de estos sectores. El sector térmico, el de calor de procesos, es el más fácil de abordar. Sin embargo, tenemos un bicho en la cabeza que ha hecho que solamente nos orientemos a producción de energía eléctrica. Pero, pues ustedes, en su experiencia, la mayor parte de el gasto familiar es ya sea energético o económico, en pesos o en energía, es la leña. En combustibles, estos serían biocombustibles, se gasta uno también una enorme cantidad de trabajo. ¡Ay, sería magnífico! ¿Intentas proyectarlo el sol? Bueno, por cierto, a mí cuando me invitaron, como les dije, soy bastante enemigo del choro, pero aquí estoy choreando. Pues dije, vamos a hacer algo práctico, me traje este telescopio. Este telescopio es para ustedes, van a aprender a usarlo, a ver si, en qué momento ustedes, por favor, díganle, no sé cómo son la comandancia o cómo tiene que tomarse decisiones, pero nos hacemos un tallercito rápido para armarlo, desarmarlo, que les explique yo los fundamentos de formación de imágenes, etcétera. Pero es una maravilla este primer encuentro porque, eso es, hay que cambiar o añadir nuevas armas al arsenal, y estas son unas armas preciosas, ¿no? Entonces, este es un telescopio newtoniano, como les digo, vamos a intentar proyectar el Sol. Esta parece ser una magnífica pantalla de proyección y vamos a intentar buscarle las manchas solares. El mismo experimento que hizo Arquímedes, que ya lo veíamos, ahí tenemos espejos parabólicos que son como las antenas para recibir la señal. Donde al frente tienen un motor de Stirling, es un motor de aire comprimido, se calienta el aire y al expandir se mueve un pistón, al enfriarse por el otro lado en la atmósfera se contrae y hace un ciclo. Este es el récord de producción de energía eléctrica, es la forma más eficiente de producción de energía eléctrica si la cosechamos con el sol. Sin embargo, tiene muchos problemas de ingeniería. Estas grandes antenas se las lleva el viento o se ensucian, no pueden usarse en los desiertos porque la arena los raya, etcétera. Bueno, entonces se están explorando y no se le invierte mucho. Fíjense cómo se le invierte más a estas exploraciones espaciales y demás que a estas fuentes renovables. Bueno, ¿por qué? Pues porque teníamos el subsidio del periodo del petróleo barato. Entonces, hemos soportado todo nuestro desarrollo sobre el petróleo barato, pero nos lo estamos acabando. Ustedes vieron ayer cómo estaba la producción petrolera de México declinando brutalmente y se nos acaba este apoyo para el desarrollo. Entonces tenemos que buscarlo en donde, pues en donde más hay, y tenemos unos grandes yacimientos, si así pudiera nombrarse, de sol. Bueno, les platiqué de Arquímedes, que puso a todos sus soldados con los escudos a echarle el cardillo a las naves romanas. Incendiaron muchos bajeles romanos. Sin embargo, hubo un sitio muy largo de Siracusa y al final entraron los soldados. El emperador romano dijo: no me toquen Arquímedes, pero Arquímedes, dibujando en la arena, se para un soldado romano y Arquímedes le dice: no me haga sombra, que estoy trabajando. Y el soldado romano, a pesar de la orden, se lo descabecha al pobre Arquímedes. Bueno, así murió el más grande genio experimental de todos los tiempos, pero Bueno, pero fíjense que esta experimentación de poner un montón de espejos, echarle sol a un punto, en estas torres, estas tres torres centrales, esta es la configuración de torre central, en estas tres torres centrales se hierve agua y se produce calor a 700 grados centígrados. Con ese vapor sobrecalentado se dispara contra una turbina, la turbina gira, hace girar sus campos magnéticos enfrente de otras bobinas y se produce la electricidad, ¿verdad? Una empresa muy ingeniosa que es Google, que son los buscadores, fue la que financió este proyecto. Estos están viendo al futuro y nosotros también tenemos que voltear a ver al futuro. Bueno, y este es un esquema de una central de Fresnel lineal, que es el mismo esquema. Como les decía, nosotros empezamos por este prototipo inflable. Fueron mis alumnos, aquí anda el Gamaliel, que también los que me asusaron para venir a dar esta plática. Ahí están los espejos inflables durante las pruebas de eficiencia. Ahí tenemos un receptor donde se ha hecho vacío y tenemos una lámina negra que recibe toda la radiación concentrada por el canal parabólico. Como les decía, esta era una nueva configuración para hacer los calentadores domésticos. Ahí tenemos también ya el termotanque, que es ese cilindro blanco en donde se calienta el agua. El aro, ¿para qué tiene esos dos aros o esas dos ruedas? Pues para ir siguiendo al sol. Ahorita con el telescopio vamos a tener que seguir al sol. El sol se mueve rapidísimo y van a ver, cuando le intenten apuntar a las estrellas o a los planetas, se les va a salir del campo visual muy rápidamente. Entonces van a sentir de a de veras el movimiento de la Tierra, ¿verdad? Entonces van a tener que corregir la orientación de su telescopio para ir siguiendo las estrellas durante la noche. Bueno, muy bonito, van a poder ver no solo las manchas solares, que es lo más fácil, pero también seguir los otros descubrimientos de Galileo. Cuando Galileo se asomó y vio los cráteres en la Luna, la Inquisición se volvió loca y dijo: le estás viendo imperfecciones al Sol y a la Luna, que son objetos perfectos según la teología. Van a poder ver las lunas de Júpiter. Le platicaba yo a Gabriel que yo estudiaba la licenciatura en física, pero nunca en mi vida había visto a través de un telescopio, ya era yo grande, pero sabía toda la teoría y todos los choros que me habían dicho, me puse a pulir el vidrio de mi telescopio, luego me metí de aprendiz con un soldador para poder hacer la montura. Yo era carpintero, hice el tripié de mi telescopio, ya lo tenía yo hecho, y estaba nublado, y estuvo nublado por 3 semanas. Y afortunadamente era yo joven, y en una borrachera salgo a las 5 de la mañana y veo que se despejó y una gran estrella. Saqué corriendo mi telescopio, le apunté, y cuál es mi sorpresa, que no vi una estrella, vi un planeta con sus lunas. ¡Wow! Se me cayeron los pantalones de la felicidad. Espero que eso ocurra. Yo sé que algunos se habrán asomado, otros no, por un telescopio. Todos lo hemos visto en televisión o en los libros de texto, etcétera, pero no hay nada como ver que esto es la ciencia, es corroborar con los propios ojos, es que se haga de todos el teléfono celular, que todos tengamos la misma experiencia, porque es posible. Entonces, también aprende uno mucho de navegación o cómo andar por la selva, ustedes lo sabrán, y se orienta uno mucho. Ahorita le decía, tenemos que ponerlo hacia el norte y tenemos que ver la latitud. Entonces, estamos a 16 grados de latitud y mirando al norte, pues eso significa que le tengo que apuntar para allá, y siguiendo mi dedo hasta el infinito, va a tocar a la estrella polar. Pero, ¿y por qué de eso? Ah, pues porque esta línea de mi brazo, a 16 grados apuntando hacia el norte, es paralela a la línea que es el eje de rotación de la Tierra. Ah, entonces mientras rote la Tierra, yo nomás voy a tener que seguir con un solo ángulo y no con dos a la estrella. Entonces les facilita mucho el apuntarle. Bueno, como ven, es muy parecido a un cañón, y ayer decían de huidobro, ¿no? Que o a una bazooka, qué sé yo. Pero ojalá y que la luna palidezca cuando le apunten con estas nuevas armas del ejército zapatista. Ustedes, por favor, díganme cuándo podemos armar, desarmar, tomar una clasecita del telescopio. Todo mundo está capacitado, y tomamos la clasecita de pizarrón para tener unos principios de óptica que nos guíen en su funcionamiento, ¿no? Ahí se acabó la plática, vamos a las preguntas, que es lo que yo quería.